en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y de esos temas que siguen impactando es la guerra en Gaza continúa. Han pasado 6 meses desde que Hamás irrumpió en Israel en un acto terrorista que llevó a la guerra desproporcionada de Israel contra los palestinos. El gobierno de Netanyahu es responsable del asesinato en masa de decenas de miles de civiles en Gaza, 2/3 de ellos mujeres y niños, que llevó a Israel por primera vez ante la Corte Internacional de Justicia acusado de genocidio. Luego procedió Israel a violar la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961 al atacar el consulado iraní en Damasco el 1 de abril, además de la destrucción del World Central Kitchen, donde murieron 7 cooperantes de diferentes nacionalidades. Es importante destacar que Netanyahu pretende impedir que la conclusión de la guerra se interprete como un paso hacia la creación de un Estado palestino, es decir, el conflicto como una lucha de liberación palestina. Millones de musulmanes, termino diciendo que millones de musulmanes en todo el mundo celebran el Eid, E-I-D, que marca el final del mes de ayuno del Ramadán. Pero lo cito porque pocos en Gaza podrán encontrar consuelo en este momento especial porque necesitan comida, y otro de los temas que ha hecho Israel es matarlos de hambre. Para analizar este tema, hoy tengo a uno de los excelentes especialistas que tenemos en Colombia sobre Medio Oriente. Se trata del profesor Felipe Medina, que ya ha estado en otras ocasiones en Perspectiva Global. Felipe es profesor de Medio Oriente en la Universidad Javeriana. Y hoy le doy las gracias, Felipe, por aceptar esta invitación y ayudarnos a analizar este tema de la guerra de Israel en Gaza, que continúa. Muchas gracias.
Hola, muy buenas, Doris. Muchas gracias por tu invitación. Agradecer siempre la confianza y esperamos aportar elementos para nuestra audiencia.
Pues, profesor Felipe, yo iniciaría para que usted nos dé como un breve contexto de los antecedentes de estos 6 meses que han pasado desde que inició la guerra Israel-Palestina y Hamás con el acto que cometió el 7 de octubre del año pasado.
Bueno, la verdad que es un tema muy interesante. Yo creo que es uno de los elementos que uno podría hallar en un balance después de 6 meses. Ese primer elemento es que no todo inició el 7 de octubre. Hay un contexto detrás, hay antecedentes incluso inmediatos, de muy cercanía a la fecha del 6 de octubre del año pasado. Dentro de ellos yo podría hablar algunos que puede interesarle a la audiencia y los podría profundizar por cuestiones de tiempo. En primer lugar están los acuerdos de Abraham, que fueron iniciados bajo la administración de Donald Trump. Como la audiencia recordará, y si no tiene mucho conocimiento, pues brevemente se trató de una serie de negociaciones que implicaban no la paz entre Israel y algunos países del Medio Oriente, sino normalizar las relaciones diplomáticas como ocurrió con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos también fue un gran actor allí, que un poco recopilaban la senda que hubo con Egipto y Jordania años anteriores. Entonces, uno podría decir, ¿qué hay de malo en esto, no? Que se normalice la relación. Bueno, lo primero es que el gran ausente fue Palestina, propiamente dicho. Un acuerdo que intente venderse como la paz en Medio Oriente, como la paz entre árabes e israelíes, aunque hay árabes que puedan ser israelíes, pues sin la participación de Palestina, a mí me parece que ahí comenzó todo a agudizarse, ¿no? Si bien hay otros factores, pues no invitar a Palestina nos dice mucho, ¿no? Es, oiga, vamos a hacer negocios, vamos a hacer acuerdos lucrativos. Y Palestina o la voz palestina pues no es necesaria aquí, ¿no? Yo en mi clase cuando analizo esta coyuntura años anteriores, yo dije, algo puede pasar porque no todo es dinero, no todo se puede hacer pensando en la plata, como decimos en Colombia, y definitivamente si no invitabas a Palestina esto iba a llevar a algo grave, ¿no? Otro de esos antecedentes que me parece interesante mencionar es el año de 2019. Algunas afirmaciones de el hoy tan criticado Benjamín Netanyahu. Él afirmó en esa época, y es una época donde se estaba tramitando la ley de Israel como Estado judío, es decir, Netanyahu afirmó que Israel solo les pertenece o le pertenece a los habitantes de religión judía. Y eso generó también muchas dudas, sobre todo uno pensando en el tema de la democracia. ¿Qué pasará con los no judíos? Y eso tiene mucho que ver con el pueblo palestino, que se veía nuevamente excluido, ¿no? Si uno pensase en un solo Estado para solucionar todo esto ocasionó críticas incluso de voces judías estadounidenses como la de Natalie Portman, esa gran actriz. Años más tarde, en 2021, ocurrieron varias marchas en Jerusalén, que no es la capital de Israel, sino Tel Aviv, pero con un eslogan muy particular, muerte a los árabes, entre comillas. Y eso, cuando uno analiza todos estos temas en clase, pues vas llenando como la copa, ¿no? Discursos racistas, xenófobos, de muerte, de odio, pues sin duda iban a llevar a algo como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y como dije, antecedentes incluso inmediatos, yo puedo encontrar dos principales. Lo primero, que fue la presencia nuevamente de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General el año pasado. Hacia el mes de septiembre, nosotros en clase estábamos analizando los discursos de cada uno de los líderes mundiales. Y la audiencia, si retiene un poco esta imagen, recordará cómo él apareció ante la Asamblea General de Naciones Unidas con un mapa del nuevo Medio Oriente. Muy pocos se percataron que el mapa no incluía a Palestina. Entonces, como ven, hay una dinámica en los últimos años de desaparecer a Palestina, de no reconocer este gran pueblo, y mucho se nos dice que los palestinos no reconocen a Israel, pero yo con todo esto veía y analizo que Israel no reconoce a Palestina y tal vez nunca lo vaya a reconocer. Entonces, cuando a uno lo desaparecen de un mapa enfrente de la Asamblea General, yo dije a mis alumnos, están de testigos, algo puede pasar aquí. Y el último antecedente así inmediato, pues fueron la serie de prohibiciones constantes a los palestinos de visitar dos sectores en Jerusalén, que son el Domo de la Roca y la explanada de las mezquitas Al-Aqsa. Sobre todo en el mes de Ramadán siempre se le prohíbe a la gente visitar y esto es muy importante porque para los musulmanes es el tercer lugar más importante en su religión después de Meca y Medina y la mayoría de palestinos son musulmanes, ¿no? Entonces, eso, aunado a todos los problemas de asentamientos y colonias en Cisjordania, el bloqueo a Gaza, cinco guerras en 15 años. Las dinámicas de apropiación territorial en el Valle del Río Jordán, los problemas en Jenin, Nablus y Hebrón nos hablan que esto no comenzó el 7 de octubre. Ese sería como un primer elemento que yo destacaría.
Felipe, para ir abordando varios temas para que a nuestra audiencia le quede muy claro todo este tema, de por qué continúa esta guerra. Otro tema que se ha despertado mucho en el mundo y que ya los judíos pues comienzan a quejarse es este tema del antisemitismo. Exactamente, ¿en qué consiste? Porque, digamos, ha habido muchas manifestaciones en Alemania, ha habido manifestaciones en Francia y en Estados Unidos, pues ni hablar, hasta las universidades están implicadas y hoy se podría decir que son pro-palestinas con TikTok. Sobre todo la generación Z, que se llama de 18 a 34 años, que es un problema enorme para el presidente Biden. Cuéntanos un poco de este tema del antisemitismo y el desprecio hacia la vida de los árabes. ¿Cómo podría combatirse esta situación que hoy se presenta en el mundo?
La verdad que pones de presente un segundo elemento muy importante. Por muchos años, el concepto de antisemitismo pues se estableció de una manera restrictiva hacia cualquier odio, desprecio, violencia hacia la comunidad judía. En esto hay un gran debate, pero semánticamente lo que estos 6 meses han revelado es que es importante para la audiencia que tenga en cuenta que los semitas, de ahí viene, pues digamos, toda la referencia a antisemitismo, son los descendientes de Sem, que fue uno de los 3 hijos de Noé. Abraham, de hecho, es descendiente de uno de los hijos de Sem, Abraham, el patriarca de las 3 religiones monoteístas que podemos llamar abrámicas. Entonces, cuando uno dice, los pueblos semitas son varios, no es uno, que incluye a pueblos árabes, que incluye a los antiguos hebreos, que incluye a pueblos antiguos como acadios, fenicios, entre otros, uno puede concluir que, de hecho, el mismo desprecio hacia la vida de los árabes también podría constituir antisemitismo, más allá de todo el debate que tú señalaste, de algunas definiciones que se han tratado de imponer. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos, sobre todo en la academia, porque existe efectivamente antijudaísmo. Hay personas que tienen un rencor, un sentimiento racista hacia la comunidad judía. Afortunadamente, Doris ni yo tenemos ese sentimiento y eso lo quiero resaltar en este podcast. También hay antisionismo, personas que se oponen a la política fundacional del Estado de Israel, que fue el movimiento sionista, que esto ya ha sido ampliamente difundido y mucha gente se enteró que hay antisionismo. Y también hay mucha gente que critica, ciudadanos alrededor del mundo, las conductas del Estado de Israel. Entonces, lo que nos ha enseñado estos 6 meses es que cuando aparecen, por ejemplo, ciudadanos en Colombia, no toda crítica al Estado de Israel puede ser antisemita. No toda crítica de cualquier ciudadano del mundo, de un habitante o una persona creyente fiel del judaísmo, puede hacia el Estado de Israel encasillarse como antisemita. Entonces, en esta breve explicación, lo que yo busco, sugerencia para la audiencia, es que entiendan el antisemitismo como un concepto mucho más complejo que puede involucrar incluso a cualquier odio o rechazo de esa descendencia de Sem, que incluso incluiría a los árabes, ¿no? Por eso esta gran frase. Uno no puede ser amigo de los árabes y ser antisemita, ¿sí o no? Uno no puede ser antisemita y odiar a los palestinos porque la mayoría de los palestinos son árabes. Entonces, ese es un gran debate que se está dando, pero definitivamente lo que nos enseñó todos estos 6 meses, lastimosamente, es que hay varias conductas. Hay personas que son antijudías, sí. Hay personas que son antiisraelíes. No confundir lo del Estado con la religión. Hay personas que son antisionistas y no toda crítica, sentencio así, al Estado de Israel puede ser encasillada en antisemitismo. Son cosas diferentes.
Bueno, profesor Felipe, hablando de ese tema de estas precisión quirúrgica de los ataques de Israel últimamente en Damasco y también en el sur del Líbano para el Hezbolá, pues muchos analistas dicen que lo que está diciendo Israel, lo que nosotros queremos es ampliar la guerra y arrastrar a Irán y al Líbano. Usted, que es un gran conocedor de esa región, ¿qué opina? ¿Si habrá una mayor escalada en esta guerra, o finalmente Estados Unidos, ya con la sexta visita del secretario de Estado a varios países, no solamente a Israel, sino a Jordania, a Qatar, a Egipto, donde se están llevando algunas posibilidades de negociaciones para que estén los rehenes por fuera. ¿Usted cree que habrá una escalada en esta guerra más amplia?
Yo la verdad no creo, porque, bueno, lo mencionamos en alguna otra oportunidad. Desde el Líbano, el gobierno libanés que involucra al mismo Hezbollah y partidos cristianos y de otras tendencias, pues lo que menos quiere el gobierno libanés es una guerra abierta, un frente internacional. El país viene de una crisis económica tremenda. Cualquier persona que visite el Líbano se va a dar cuenta. Sí, hay mucha retórica, lastimosamente hay que decirlo, cuando hay que ser crítico hay que serlo, pero más allá de eso no veo un frente abierto. Mucha gente se desilusionó, de hecho, de los discursos de Hassan Nasrallah allá en Medio Oriente, porque hablaba por lo menos 2 horas y nunca pasó absolutamente nada. Sí, hay una tensión, hay intercambio, digamos, militar, pero no a gran escala. Entonces yo no veo ahí, yo veo que obviamente si Hezbollah se arriesga a una guerra de esa magnitud, pues incluso está en riesgo su gobernanza en el Líbano y no creo que sea lo que ellos estén buscando. Y en torno a Irán, la verdad es muy confuso lo de Irán porque ya son varios ataques que hace el Estado de Israel al gobierno iraní y tampoco vemos que Irán esté dispuesto a responder, ¿no? Que sería, digamos, en el derecho internacional algo bien complejo. Entonces, yo, más que, como decimos, echar cuentos a la audiencia, lastimosamente hay muchos discursos, muchas palabras, acciones que voy a hacer, que va a pasar esto, y en 6 meses no hemos visto ninguna reacción de Irán. Entonces, bueno, ojalá no esté equivocado y no esto no escale una guerra mayor.
Y además se habla, ¿no?, de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos precisamente para no llegar a un momento regional en esta guerra. Pero lo que uno sí ve es que Netanyahu propende, ¿no?, por escalar esta guerra, que por fortuna los otros países no lo siguen, pero sobre todo Estados Unidos ha estado muy atento y pues se ve que Estados Unidos, por lo menos teóricamente, trabaja en eso para que la guerra no escale y sobre todo que llegue alimentación, drogas a los habitantes de Gaza. ¿Usted cree que Estados Unidos finalmente saldrá victorioso en este tema? Porque esto es un problema enorme para Estados Unidos con esta guerra en Gaza por parte de Israel.
A mí me gusta mucho, todavía está Noam Chomsky opinando, es una voz muy importante. Él siempre dice que esto se puede solucionar si hay voluntades del gobierno estadounidense. Hubo un ligero cambio, ¿no? Con las presiones de último momento de la administración de Joe Biden, en medio de toda esta contienda electoral, esa es la lectura que hay que hacer. Trump, por ejemplo, dijo ayer que aquel judío que vote por Biden o demócrata, pues no ama al Estado de Israel. Entonces, sí, realmente es un gran problema que hay para la administración estadounidense. Todas las acciones que está haciendo Israel, lastimosamente, no lo califican de genocidio, sigue esa terquedad. Y yo creo que todo lo contrario, deberían reconocer lo que está sucediendo allí, presionar a Israel, porque es que Israel ya está fuera del derecho internacional. Y los pueblos del mundo acordaron unas reglas, gústele a algunos y a otros, digamos, si les gusta, a otros no tanto. Pero esa debería ser la regla básica, el respeto al derecho internacional público, derecho internacional humanitario. Israel debe decidir eso. Y Estados Unidos debería también un poco aplicar ese discurso, porque tiene una gran influencia en el Estado de Israel. Sin embargo, Netanyahu, ojo que esto da para un comentario. Mucha gente cree que el problema es Benjamín Netanyahu. No, no es solo él. Es todo un gabinete que se posicionó, está en el poder, un gabinete que tiene discursos racistas, fascistas, reconocidos por muchos países del mundo. Vimos los discursos de varios de sus miembros de su gabinete ministerial, cómo se referían al pueblo gazatí. Todo ese tema fue debatido en la corte. Entonces, el problema no es este sujeto, sino un cambio estructural que tiene que ocurrir allí.
¿Y usted cree que pudieran a llegar a ocurrir ese cambio? Porque hay muchas manifestaciones que también son voces que dicen que definitivamente ya debe salir el primer ministro Netanyahu y debe venir otro grupo de personas menos sectarias, ¿no? Con Palestina. ¿Usted cree que puede ocurrir en algún momento? El propio Estados Unidos lo ha pedido.
Sí, pero no hay, ahí hay que separar dos cosas. Primero, las protestas en Israel no son pro-palestinas, sino son en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Ellos señalan, de hecho, algo que lastimosamente mucha gente no reconoce y es el autoritarismo que existe en el Estado de Israel. No es la única democracia de Medio Oriente, sino más bien es un Estado con muchos tintes similares a varios gobiernos de la región que sobrevivieron a la mal llamada primavera árabe, autoritarismo, militarismo. Eso es lo que muchos ciudadanos pues no están de acuerdo, aparte de obviamente la pésima campaña que han hecho pues en Gaza, que ha llevado a más violencia, más rencor y una situación pues que ya es insostenible, ¿no? Entonces, ese es por un lado una agenda. Hay una pequeña agenda en Israel que sí dice, queremos un mejor entendimiento con el pueblo palestino, no queremos ocupación, pero lastimosamente es minoritario ese discurso. Y sobre todo me gusta resaltar lo que tú mencionas, y es que hay muchas voces judías que están diciendo no en mi nombre, todo lo que está haciendo el Estado, no en mi nombre. Y ahí hay voces, tanto dentro de Israel, por ejemplo, la del caso de los objetores de conciencia. Hubo un chico llamado Tal Mitnick de 18 años. Esas objeciones de conciencia no se veían tan frecuentes en los años pasados. Ya se ven, es un ciudadano israelí estadounidense, pero ese hecho que haya objetores de conciencia, decir no quiero participar más de esta matanza, eso es un precedente. Como digo, voces judías en Estados Unidos diciendo no en nuestro nombre, haciendo presencia en las calles. La verdad que es de los elementos que yo destacaría más en estos 6 meses, cómo la comunidad judía se disoció del Estado de Israel. Judaísmo no es sinónimo de Israel, del Estado de Israel. Entonces se da una ruptura de este mito, valientes voces en Estados Unidos y sobre todo muchas voces también de familiares de lo que sucedió el 7 de octubre, disociándose, separándose del Estado de Israel, diciendo cese al fuego, no más violencia, no estoy de acuerdo o mi familiar no hubiese querido esta respuesta, ¿no? Eso al margen de la ya conocida oposición de los judíos ortodoxos del Neturei Karta, que mucha gente conoce, y lo que mostró estos nuevos hechos es esa nueva faceta, ¿no? Un gran segmento de la comunidad judía en algunos países de Europa y Estados Unidos, e incluso en Colombia, oponiéndose y diciendo no en nuestro nombre. Para mí eso es muy importante de resaltar.
Ya para terminar, Felipe, yo creo que hay un tema interesante que usted nos comente y es la poca utilidad de la autoridad palestina. Finalmente, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se pronostica el futuro de una Gaza con una nueva autoridad o quiénes vendrán a reemplazar a la autoridad palestina si eso será posible?
Bueno, yo creo que también en ese balance lo que podemos concluir es que la Autoridad Palestina, para la audiencia, un organismo creado a partir de los acuerdos de Oslo, que también fue bastante discutido en su momento como ahora. Usted le pregunta a cualquier palestino sobre los acuerdos de Oslo, tanto también a funcionarios del gobierno israelí que participaron en esa época, dicen que nacieron muertos estos acuerdos. Y lo único que sobrevivió lastimosamente es este organismo llamado la Autoridad Palestina, que es el gobierno, digamos, palestino actualmente. Yo creo que en todo este periodo ha demostrado su poca utilidad, no tiene ninguna autoridad en Gaza, no tiene tampoco mucha autoridad en Cisjordania, más bien lo veo muy fiel al Estado de Israel. Todo eso es lo que el pueblo palestino, muchos, porque no todos, no puedo generalizar, pues realizan esta crítica a esta entidad, a esta administración. Un presidente que la verdad nunca fue electo por voto popular, Mahmoud Abbas, que la verdad ha mantenido un silencio muy extraño en todos estos 6 meses, a veces se pronunciaba, pero sin ningún tipo de autoridad. Y eso es lo que ha dado, por ejemplo, que Hamás más bien tenga mucho respaldo después de todos estos 6 meses. Cuando tú mencionas cuál es el plan para Gaza, lastimosamente Anthony Blinken, y eso ya es ampliamente conocido, pues el plan es que la autoridad palestina reemplace a Hamás en la franja de Gaza, pero se va a enfrentar con una gran oposición popular. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al pueblo palestino, obviamente, es que se acabe la ocupación de su territorio, pero también que el pueblo pueda elegir a sus líderes de manera democrática en las urnas donde haya pluralidad de opciones.
Profesor Felipe, para terminar ya, brevemente, ¿qué se sabe de las negociaciones, de los acuerdos que se están llevando a cabo en este momento en el Cairo, en Egipto, con otros países como Qatar, desde luego Estados Unidos y otros países de Medio Oriente, para finalmente la posibilidad de que los rehenes salgan, se ha resuelto este problema y termine la ocupación de Israel en Gaza?
La verdad que no se tiene mucha información, pero si uno se fía de lo último, pues Benjamín Netanyahu afirmó que la ocupación de Rafah es el punto más importante de Gaza, a pesar del retiro de Han Yunis de estos días, pues tiene una fecha concreta. Ese es un punto en el cual el gobierno israelí no da brazo a torcer en las negociaciones. De hecho, por eso hubo una ruptura en las negociaciones pasadas, que fueron, si no estoy mal, en Europa, en la cual también estuvo Qatar como un mediador importante, el Mossad, ¿verdad? El Servicio Secreto Israelí, Estados Unidos y otros actores, ¿no? Hay puntos donde Israel no quiere dar o ceder, y precisamente de eso se trata una negociación, en ceder. La ocupación nunca ha estado en debate para ellos. El plan de ellos es obviamente ocupar Gaza, crear una segunda Nakba, lastimosamente una segunda catástrofe, expolio, desplazados, que el pueblo gazatí obviamente pues salga de ahí. Hay muchos funcionarios israelíes y de hecho la audiencia puede consultar las redes sociales, TikTok, Instagram, donde hay varios líderes de movimientos de asentamientos israelíes que afirman que el objetivo es volver a Gaza, a construir los asentamientos que fueron desmantelados cerca del año 2005. Entonces, cuando uno ve esto, la negociación nunca va a llevar a buen puerto, porque si no se debate esto, si el cese al fuego es implicar que Palestina sea sometida a un sometimiento, pues 100% esto no va a llevar a ningún lado. Jamás, pues no es tonto, no va a aceptar ese tipo de condiciones y por eso, de hecho, ellos rechazaron esa última ronda de negociaciones. Aquí es una situación muy difícil porque más que todo el gobierno israelí no quiere dar su brazo a torcer y eso es algo que le está pidiendo su ciudadanía. Por favor, negocie, que lo más importante son los rehenes. Me temo que para Benjamín Netanyahu esa no es la prioridad.
Es una lástima que así piense el primer ministro y su gabinete de guerra. Pues muchísimas gracias, profesor Felipe Medina, nuestro gran especialista en el tema de Medio Oriente. Gracias, Felipe, de nuevo, y espero que tengamos otra conversación más adelante para seguir analizando este problema que afecta no solamente a la región, sino al mundo.
Muchas gracias, Doris. Si me permites, dos breves comentarios finales que me parece parte de este balance muy
Claro que sí.
rápido. Estos 6 meses demostraron que esto no es religioso, como toda la vida le enseñaron a la audiencia colombiana. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de palestinos son musulmanes, la comunidad cristiana palestina sufrió de igual manera y sigue sufriendo los ataques a las iglesias en Gaza. La población cristiana en Gaza sufre de la misma manera de esto que ya puede consolidarse como genocidio. Y eso plantea un debate interesante para las comunidades cristianas y católicas en Colombia. Y un último elemento, pues que la vida de unos no puede valer más que la de los demás, ¿no? Todas las vidas deben valer de igual manera y las cifras que todo el mundo ya conoce, pues habla de la magnitud de esta tragedia, ¿no? Entonces esperemos esto no siga más y pare de inmediato por el bien de la humanidad y que no fracasemos como humanidad.
Muchísimas gracias a nuestra audiencia en la 106.9. Los invitamos también a que nos visiten en redes. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.